SER Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El Valencia se juega el domingo 3 puntos muy importantes ante el Real Valladolid en una jornada en la que el calendario ha querido que el equipo de Boro sepa que han hecho el resto de rivales más directos en la lucha por la permanencia antes de que el Valencia salte a Mestalla y que ojalá termine con una victoria ante el equipo pucelano para darle carpetazo a una temporada que ha sido una auténtica pesadilla. Luego nos meteremos con detalle en lo que se juega el Valencia sobre el césped a partir de las 4 y cuarto de la tarde, pero el partido más importante para el futuro y el partido más importante para la historia del Valencia se juega mañana en las calles. En esa manifestación que hay convocada por diferentes colectivos valencianistas a partir de las 6:30 y que arrancará desde la Plaza de Zaragoza hasta llegar a Mestalla, y a la que ya saben puede ir todo aquel que quiera enviar un mensaje de desaprobación a la gestión de Peter Lim como máximo accionista del Valencia y para pedirle que negocie una salida pacífica antes de que se inicie una batalla judicial para intentar arrebatarle sus acciones. Ya les dije hace una semana que la cosa se iba a poner muy fea, y muy fea se va a poner. El de mañana es otro paso más, pero no es un paso cualquiera, porque la concentración pacífica y cívica de miles de valencianistas será la constatación de que un sector muy importante del valencianismo ya no se siente identificado con lo que está pasando en su club. No quiere pertenecer al Meriton Club de Fútbol. Ese es el mensaje que se va a visualizar en Valencia, que se va a visualizar en España, que se va a visualizar en Europa, que se va a visualizar en todo el mundo y que va a dejar secuelas. La principal y la más importante es que los políticos van a comprobar que el valencianismo ya no quiere que Peter Lim siga ni un minuto más siendo el máximo accionista del Valencia. Un derecho legítimo que se compró por 94 millones de euros y que no se le puede arrebatar de buenas a primeras, pero sí que está en manos de los políticos hacer que la ley se cumpla, obligando a Peter Lim a que ejecute aquellos compromisos que tiene firmados. Peter Lim tiene que finalizar un estadio por más de 100 millones de euros, o se tiene que marchar. Pero no porque lo diga yo, no porque lo diga usted, sino por lo que dice el reglamento de ATE. La caducidad de la ATE y la pérdida deliberada de un patrimonio urbanístico que le pertenece al Valencia y cuyas consecuencias económicas son muy, pero que muy negativas para la supervivencia del club, tiene que tener consecuencias jurídicas para Meriton y para Anil Murci. Porque estamos hablando de administración desleal de una sociedad anónima deportiva que no solamente pertenece a Meriton, sino que también pertenece a miles y miles de valencianistas que tienen pequeña participación societaria en el Valencia Club de Fútbol. Por eso lo que va a pasar mañana en las calles de Valencia es muy importante, no porque Peter Lim vaya a vender el Valencia dentro de una semana, que no lo va a hacer, sino porque Chimo Puig, porque Sandra Gómez, porque Joan Ribó, porque Arcadi España, porque Enric Morera y toda la clase política de esta ciudad y de esta comunidad van a comprobar que no se puede blanquear a Peter Lim ni un minuto más y que no se le pueden conceder prebendas en perjuicio de los intereses de valencianistas y de valencianos a los que tampoco les importa el Valencia. Pero viven en Benicalap y no tienen un pabellón construido. Simplemente se les está pidiendo que cumplan la ley, que ejecuten ya el reglamento ATE y que le exijan a Meriton lo que sea necesario para que Peter Lim tenga que salir de una vez por todas de su cueva, que reaccione, que opte por los dos caminos que tiene. Si quiere optar por el camino fácil, el que todo el mundo le viene demandando desde hace mucho tiempo, es bien sencillo. Tiene que hacer un copia y pega. Pone a profesionales del fútbol al frente de la sociedad, como los ha tenido hace 2 años, y hace que el Valencia sea un club próspero. Y él termina el estadio. Lo tiene fácil. Si la receta la ha tenido en casa. O puedo optar por otro camino. que es el más complicado, el más enrevesado, el que esto termine en una batalla judicial hasta que por fin termine negociando una salida amistosa. No hay dos caminos, hay un camino. Y el camino, Lim hoy todavía lo puede elegir. Dentro de unas semanas, dentro de unos meses, no sé si Lim estará en condiciones de elegir su camino, de elegir cuál es su final. Porque mañana, repito, la clase política va a comprobar cómo la gente se ha cansado de engaños, se ha cansado de falsas promesas, de Anil Murci, de Meriton. Está harta de Peter Lim. Y que, repito, darles un segundo más de carencia en sus obligaciones, obligaciones, darles más carrete en un intento desesperado de que aparezcan con alguna solución para terminar el estadio es perder el tiempo y la credibilidad. No la de Meriton. Meriton ya no tiene ninguna. La credibilidad de los políticos. Porque mañana la imagen que se va a proyectar después de esa manifestación es quién quiere que se cumpla la ley, quién quiere que no se le dé más carrete a Meriton y quién quiere ponerse de perfil. Y seguramente los politólogos, los estrategas de la partitocracia empezarán a pensar en el desgaste y en el coste electoral que supone ponerse de perfil o ponerse al lado de la ley. Esto ya no es un juego. Lo llevo diciendo varias semanas. Esto no es una broma. Esto no es de quién será el próximo alcalde o alcaldesa de Valencia. Esto no va de si me pongo yo de presidente de la Generalitat o no en función de lo que pueda pasar con la masa social y una pelota caliente que es el Valencia Club de Fútbol, la ATE y su estadio. No va de eso. Va simplemente de que se cumpla la ley en lo que atañe a un reglamento que es cristalino y que está incumplido desde hace 2 años. Que no se incumple ni el 15 de mayo ni el 1 de septiembre, que está incumplido desde hace 2 años. Y si los políticos no lo hacen por creencia y no hacen su trabajo, tendrán que dar las pertinentes explicaciones ante un juez. Porque los miembros de la plataforma de Torino-Mestalla, tal y como les adelantó Ser Deportivos, llevará a los tribunales, a los políticos valencianos, si antes del próximo 17 de mayo no han certificado la caducidad de la ATE por la vía de hecho. Y siguen optando por darle carrete a Peter Lim hasta la primera semana de septiembre. Las señales que emite Peter Lim, las últimas señales que Peter Lim ha emitido desde Singapur, es que su soberbia está por encima de todo y de todos. La última prueba, aunque pase desapercibida en este jardín en el que nos hemos metido y en esta vorágine de noticias que se trituran día tras día, es la destitución de Javi Gracia, que era una destitución anecdótica. Javi Gracia en el futuro del Valencia era una anécdota. Javi Gracia estaba preparado para que llegase la última jornada de liga y llegar a un acuerdo en la rescisión de su contrato. Pero Peter Lim ha vuelto a levantar el pulgar y ha dicho: el que manda y el que marca los tiempos aquí soy yo. ¿Lo tienen claro ustedes? Aquí nadie le tira pulsos a Meriton ni a Peter Lim. Y Javi Gracia a casa. Y Boro a entrenar. Y la prueba empírica de que no tiene la más mínima intención de tomarse en serio el club es que Anil Murci, cosa que parece como que ha pasado también desapercibida dentro de la vorágine, es que va a seguir ejerciendo de director deportivo. Es que el otro día Anil Murci habló como director deportivo del club. Que ha dicho que ya ha empezado su particular casting de entrenadores para la próxima temporada. Con lo cual, el mensaje de Peter Lim, el último que ha enviado a esta sociedad, es: yo marco los tiempos, yo dirijo las operaciones, yo soy el propietario del club, yo decido lo que se hace en el Valencia en el día a día, Anil Murci es el director deportivo y es el que va a buscar el entrenador. Y lo demás me da igual. Con lo cual, la única conclusión a la que podemos llegar todos es que con Murci al frente de las operaciones otra temporada más, ¿qué puede salir mal?
En la Liga se juegan 38 partidos, pero uno solo puede marcar todo tu destino.
No, de la gente arriba no, que no juegan. A ver si nos centramos. Solo juega Maxi en este equipo.
Hay finales en las que no hay un título en juego.
Pero cuidado que te viene el Valladolid. Ese es tu partido.
El partido del año para el Valencia ha llegado. Este domingo desde las 3:30 hay una gran final por la salvación en Carrusel Deportivo Valenciano. En directo desde Mestalla, Valencia-Real Valladolid. Con la narración de Quique Mateu, la producción de Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Ciraolo, Kino García y Javier Subirats. En Ser Más Valencia, 95.7 FM y el 1179 Onda Media. RadioValencia.es, la app de Radio Valencia y el Twitter oficial de Ser Deportivos Valencia. Carrusel Deportivo Valenciano. Cadena Ser. La radio.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si eres valenciano y valencianista, eres como Cermeval, porque Cermeval disfruta como tú en cada partido, sufriendo sobre el terreno, sintiendo cada victoria.
Tu certificado médico en Cermeval, calle Mora de Rubielo 6. Di que te has enterado por la radio y tendrás más ventajas. Cermeval.com.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
Reserva ahora tu Honda híbrido y te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva. Tu Honda híbrido te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2. Compra también en muebleslafabrica.com.
Outlet Kilómetro Cero en Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ser Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Las 3 de la tarde y 32 minutos. Quedan 4 jornadas para que termine el Campeonato Nacional de Liga en Primera División y el Valencia arranca esta jornada 14 con 36 puntos. 2 menos tiene el Getafe con 34. Con 16 el Deportivo Alavés, que tiene 31 puntos. 17º en la clasificación es el Valladolid, también con 31 puntos. Y cierran la clasificación con 30 Huesca, Elche y con 26 como colista la Sociedad Deportiva Eibar. El Valencia a 6 puntos de la zona de descenso y con un calendario que no se puede catalogar de complicado, porque vienen 3 de los 4 equipos que están peleando por eludir la zona de descenso: Valladolid, Eibar, y cierra la última jornada en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca. En la jornada intersemanal del próximo miércoles tiene que visitar el Sánchez Pizjuán para enfrentarse a un Sevilla que, en función de lo que pase este fin de semana, es probable que ya no se juegue nada, porque ni por arriba ni por abajo su mejor versión es quedar cuarto en la tabla de clasificación. Hola, Chimo Másmano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y con qué novedades se presenta este nuevo Valencia de Boro?
La confirmación de la buena noticia que dábamos ayer era esperanzadora, porque después del susto que dio José Luis Gaya en los últimos minutos de entrenamiento, recibiendo una dura entrada de Maxi Gómez en el partidillo, en uno de los partidillos, pues estaban preocupados en el Valencia y el propio José Luis Gaya por el alcance de esos problemas, del golpe en el tobillo izquierdo. Pero ya pasadas las horas, ya decíamos ayer en nuestro Ser Deportivos que confiaban en los servicios médicos y el propio jugador en que hoy se entrenase con normalidad y, por tanto, no hubiese ninguna duda sobre lo que todos esperamos y damos por hecho. Es que el capitán y 10 más el próximo domingo en un partido tan importante. Además, no hablamos de un jugador cualquiera, sino de José Luis Gaya, con todo lo que entraña. Y fíjate, el partido de Mestalla contra el Alavés, iba a decir el último partido en Mestalla, no porque fue el del Barça, pero el penúltimo partido acabó hasta marcando, algo que hizo casi 3 años después. Pero sí, Gallá va a estar el próximo domingo y es la mejor noticia. Hoy se ha entrenado con normalidad, como también su recambio, que desde el último partido contra el Barça, en el que se tuvo que salir antes de tiempo por problemas musculares, Lato no había entrenado con normalidad y completando una sesión hasta esta mañana. Hoy lo ha hecho como estaba previsto, mañana también lo harán tanto Lato como Gallá y por tanto, salvo que ocurra algo que no esperamos en el entrenamiento de mañana, que será el último, tendrá Boro a su disposición lo mejor que puede tener, que es a todos y elegir entre todos los componentes de la plantilla, puesto que no habrá lesionados. Hoy ha vuelto a haber prácticas en 2 campos distintos, con la defensa, con los delanteros, está haciendo muchas pruebas, como es normal también. Boro pues estaba en el día a día, estaba todos los días en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero en un despacho, no estaba en el campo de entrenamiento y no dirigiendo a los jugadores, por mucho que los conozca y ya haya pasado por este trance en otras ocasiones. Ha vuelto a hacer pruebas. Si a esta hora queda un entrenamiento, tuviese que mojarme, yo daría continuidad a lo de la defensa de 5. Lo ha vuelto a probar hoy, lo probó hace 2 días. Ayer probó 2 sistemas distintos, como dijimos, el 4-3-3 y el 4-4-2. Por tanto, está tocando todas las teclas, pero lo que más mantiene es lo de la defensa de 5, que el otro día pues funcionó. Precisamente en lo futbolístico no fue lo peor el día del Valencia-Barça, puesto que el invento, el legado que dejó Javi Gracia en su último partido, más o menos funcionó, incluyendo a Lato en el centro de la defensa, que es lo que no ha probado Boro. Y aquí viene una de las novedades. Si tengo que apostar por un sistema y por un 11 a esta hora, quedando todavía un entrenamiento, voy con el siguiente. Con Cires en bajo palos, con la línea de 5 atrás, con Correia en la derecha y Gallá en la izquierda. Yo siempre digo la línea de 5, luego ya vendrán los que irán 3-4-3, 3-3-9, no, yo digo la defensa de 5 con los 2 carrileros largos que son Correia y Gallá. En el centro de defensa, Guillamón y Gabriel, que ya estuvieron en la defensa de 5 de Javi Gracia, y en vez de Lato, aprobado con Ferro. Ahí veríamos a un central, estaban Ferro y Diakabi el otro día, pero en el banquillo mientras Lato jugaba de lateral, mientras jugaba de titular, perdón, en el centro de la defensa, pues esta vez apostaría por Ferro. El tribote en el centro del campo, aquí no sé si colocarlos como tribote el otro día, que fue Bas y por delante de Bas, Soler y Rasic, o colocarlo en una línea de 4 junto a Guedes en la parte izquierda, porque le he visto ensayar varios días en la banda izquierda a Gonzalo Guedes, cuando lo hemos visto funcionar en los últimos partidos de Gracia, liberado en la posición de media punta. Vamos a colocar, como el otro día, a Bas, a Soler y a Rasic, y a la pareja Guedes-Maxi en punta. Pero lo que te decía es que pudiera ser un 5-4-1, que sería Soler y Rasic en el doble pivote, con Bas en el costado derecho, con Guedes partiendo desde la izquierda y Maxi en punta. Estos son los 11 jugadores por los que ha puesto y por ese sistema. Si es 5-3-2 o si es 5-4-1. Pero sí que ha puesto por la defensa de 5.
Veremos qué finalmente lo que hace Boro, porque si uno echa la vista atrás de lo que hizo después de la etapa de Celades el año pasado, pues utilizó más defensa de 4 que defensas de 5 y apostó seguramente más por meter a Diakabi con Paulista que a lo mejor utilizar la figura de Guillamón o de Ferro, que evidentemente el año pasado no estaba en el Valencia.
Pero como lleva tantos tiros dados, Boro, y ha pasado por tantas, recuerda que con Prandelli se encontró un equipo que venía 4-3-3, incluso después de Nuno, y apostó por el 4-3-3, que es gracias a lo que vimos a crecer a Carlos Soler en ese periodo más largo que estuvo Boro durante más de 5 meses dirigiendo al equipo desde que dimitiese Prandelli, y apostó por un 4-3-3, se amoldó más a la plantilla que había, que venía de ser de un 4-3-3. Ahora, no sé si por lo reciente que está y por estar seguro atrás y apostar por esa defensa de 5, como en su momento, por ejemplo, lo hizo Sergio González, que lo va a tener enfrente.
Y como decías, con Guedes también, quien echa la vista atrás, con Boro, es un jugador que juega en la izquierda y no juega en la media punta. Es un jugador tirado a banda izquierda, como un extremo, jugando en banda izquierda, viene en una línea de 3 en ataque o viene en una línea de 4, si contamos, como decía Chimo, los 4 centrocampistas, vas por la derecha, Guedes por la izquierda, y no como media punta, donde ahí sí que suele utilizar, o en los diferentes diferentes momentos en los que Borro ha tenido que coger el equipo, pues ha estado con Gameiro, ha jugado con Rodrigo, ha jugado con Gameiro y con Maxi, ha jugado con otras alternativas distintas a probar con Guedes en la media punta como segundo delantero en ese esquema que, según dice Chimo, por lo que ha aprobado y él apostaría es que va a mantener la línea de tres en defensa para tratar al menos de proteger, no sé si decir el punto que, como decía Mané, regala la Federación antes de empezar los partidos, pero es que al Valencia lo que le vale es ganar. Ganar y pasar página, porque con lo que va a pasar a lo largo de la jornada, donde hay un Alavés Levante, donde hay un Cádiz Huesca, donde hay un Real Sociedad Elche, donde hay un Getafe Eibar, si se dan las circunstancias y los resultados propicios, siendo el Valencia el que cierra la jornada de todos los implicados en la lucha por el descenso o por la permanencia, cada uno que lo interprete como quiera, el Valencia con tres puntitos ante el Valladolid podría, si no de forma matemática, si de forma virtual, decir que las tres restantes jornadas de Liga da igual lo que pase, porque el Valencia será equipo de Primera División una temporada más. Vamos a ver cómo viene el Real Valladolid, el equipo de Sergio González, muy presionado. Radio Valladolid, José Ignacio Botornadijo, muy buenas.
¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues el Real Valladolid que acude a Valencia con la intención evidente de mantener la situación que tiene en la tabla, es decir, seguir fuera de los puestos de descenso. Para ello, lo mejor sería ganar. No lo hace desde hace muchas jornadas. Ha ganado un partido tan solo en los últimos 17 el conjunto de Sergio González. Son unos números realmente flojos, aunque su juego ha mejorado. En las últimas jornadas el equipo ha ofrecido más sensaciones de hacerlo bien y por tanto tendrá posibilidades, si sigue en esa línea, ¿por qué no?, de puntuar, aunque se respeta mucho al Valencia y más si cabe después de los últimos acontecimientos y el cambio de entrenador. En lo deportivo, la baja de Orellana es la más importante, el jugador que se ha lesionado hace dos días, una lesión muscular y que previsiblemente puede ser suplido bien por Hervías o bien por el portugués Jota. El resto, más o menos los mismos. Puede volver a haber cambio en la portería, ya que Sergio está haciendo una cosa casi incomprensible en el fútbol, que es rotar a los porteros. Cada semana juega uno, como si fueran alevines, y en este caso pues parece que le puede tocar a Masip. El resto, insistimos, lo que viene haciendo con un 4-1-4-1, con Weisman arriba, que está en estado de gracia y muy inspirado a la hora de hacer goles, y con la esperanza de poder puntuar y también, por qué no, de que echen una manilla el Cádiz que juega ante el Huesca o igualmente el Levante que juega ante el Alavés. Así viaja el Real Valladolid hasta Valencia con la esperanza de seguir fuera del descenso y de soñar con una permanencia que no va a ser fácil porque el calendario es complicado de aquí al final de la Liga.
Sí, porque es que después del Valencia el Valladolid juega contra el Villarreal, que se sigue jugando puesto de Europa League porque todavía no tiene evidentemente la certificación de que es equipo de competición europea la próxima temporada, aunque afortunadamente ayer el Villarreal se metiese en la final de la Europa League. Luego tiene que jugar en Anoeta contra la Real Sociedad, que es el mismo caso del Villarreal. Están peleando por ser equipo de Europa League la próxima temporada. Y por si faltase algo, ya veremos en qué condición llega el Valladolid a la última jornada y en qué condición llega su rival, que es el líder, el Atlético de Madrid, si se está o no jugando todavía el título de Liga. Por lo tanto, al Valladolid, efectivamente, le queda un calendario francamente complicado. Algo completamente inverso a lo que le queda al Valencia, que repito, después de jugar contra el Real Valladolid, el próximo miércoles visita el Sánchez Pizjuán para jugar ante un Sevilla, que veremos si se está jugando todavía opciones de título de Liga o simplemente el terminar las últimas jornadas para certificar la cuarta plaza en la clasificación, y luego veremos las dos últimas jornadas con horario unificado, cómo está el Eibar, si ya es equipo de segunda o sigue siendo equipo de primera, y el Huesca en la última jornada, si todavía sigue siendo equipo de primera o ya es equipo de segunda. Las 3 de la tarde, 43 minutos.
¿Eres deportista, amateur o profesional? Esto te interesa. IMSCE, único hospital en Valencia que previene lesiones, te ofrece rehabilitadores, traumatólogos, fisioterapeutas y readaptadores para facilitarte un tratamiento y recuperación sin dolor. Pide cita 963690000 o entra en IMSCE.com. Ven a IMSCE.
¿Necesitas pasar la ITV? Te esperamos en Utiel, Ribarroja, Catarroja, Valencia, Vara de Quart y Llíria. Solicita cita previa en el 961-665680 o en la web serviciositv.com. Valenciana de Servicios ITV. Su seguridad nos mueve.
Se me hace un mundo la declaración de la renta. No sé por dónde empezar.
No te arriesgues. A nosotros nos hace siempre las rentas nuestro gestor administrativo. Así no hay errores ni problemas. Con la renta, no te la juegues. Apuesta por los gestores administrativos colegiados. Colegio de Gestores Administrativos de Valencia.
Vols saber com es viu l'experiència de fer teatre als nostres pobles en temps de pandèmia? Vols conèixer el programa Les Europes Menudes de Sena Erasmus? Vine a l'estrena del documental Aus per la finestra, de David Segarra i Pepe Ábalos. Estrena al Cine Estudio d'Or el dia 13 de maig.
Entrades gratuïtes a sinestudiodor.es. Àrea de Cultura, Diputació de València.
Ser deportivos. José Manuel Alemán.
El Levante llega a la recta final de la temporada, decimotercero en la clasificación, con 38 puntos a 8 de la zona de descenso, es decir, a 8 del Huesca y del Elche, que son decimoctavo y decimonoveno, con 30 puntos, jugando mañana un partido dramático, porque el Deportivo Alavés se está jugando el descenso, y más después de lo que le ocurrió el último fin de semana. Un Levante que viene de una racha francamente mala, después de 4 derrotas de forma consecutiva y con esa llamada de atención que tuvo que pegar el presidente y el entrenador en varias ruedas de prensa por la sensación de que el equipo se había dejado ir, aunque la imagen en Balaídos fue diametralmente distinta, a pesar de la derrota, que la que supuso en el Martínez Valero ante el Elche. Vamos a ver cómo se plantea ese partido desde Radio Victoria. Kevin Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Llega el Deportivo Alavés relanzado por el efecto Javi Calleja desde su llegada al banquillo con el equipo último clasificado. El Alavés empezó sumando 8 puntos de los primeros 12, pero quiere levantarse porque el fin de semana pasado recibió una bofetada importante con su derrota 3-0 contra el Eibar en Ipurúa, y el equipo ha tenido que levantarse mentalmente a lo largo de esta semana. Tiene dos buenas noticias. Recupera a Rubén Duarte, su lateral izquierdo titular, que va a volver al equipo. Martín Aguirre Gavería se va al banquillo, es decir, que el Alavés recupera a su defensa titular, con Duarte en lateral izquierdo, Chivo Navarro lateral del derecho, La Guardia Leyen pareja de centrales. También recupera Facundo Pelistri. La duda es saber si ya va a entrar de titular o va a apostar por perfiles con más desequilibrio y que están teniendo más continuidad, como Luis Rioja o como Edgar Méndez. No se puede descartar una rotación en el centro del campo, que descansen o Bataglia o Tomás Pina, y arriba Lucas Pérez recuperado para la causa, y José Lumato con 8 goles, pichichi del equipo y uno de los principales referentes en este conjunto albiazul.
Los dos partidos que tiene por delante el Alavés después del Levante son ante el Elche, partido otra vez dramático para el conjunto de Calleja, y luego recibe Mendizorroza al Granada para cerrar en el Pizjuán ante el Sevilla. El Levante, después del partido ante el Deportivo Alavés, y por ahí la importancia, la trascendencia de cerrar, de certificar cuanto antes la permanencia, viene el Barça el próximo martes a Orriols. No me quiero imaginar una secuencia con una derrota más, con la sensación de tensión y de nerviosismo, y con la visita del Barça, que se está jugando el campeonato de Liga. Por eso hoy Paco López ha querido decir claramente que mañana toca dar ya un puñetazo en la mesa.
Bueno, pues tenemos la ilusión de verdad dar ese puñetazo encima de la mesa y de hacer las cosas bien. Por eso digo, pero para poder hacerlo hay que hacer las cosas bien, hay que jugar mejor que el rival, hay que tener más acierto que el rival, y el momento del rival en ese sentido a las matillas nos importa poco, porque lo que nosotros volvemos es guañar precisamente para certificar nosotros esa permanencia. Pero sí que saben que de avant anem a tindre un equip que bueno, pues que vais a ir en tot, vais a ir en totes les ganes del món, perquè saben que és un partit pues molt important per a ells, perquè de no guanyar pues li se complica, i de guanyar pues tenen també moltes opcions de salvar-se, i un equip que a més en Javi Calleja només ha perdut un partit, estan en una línia molt bona, tant de xoc com de resultats, i bueno, pues ja sabem que anem a tindre un rival molt complicat davant.
El Levante viaja esta misma tarde hasta Vitoria sin Campaña, que ayer recibió el alta médica, hoy ya ha entrenado más o menos con el resto del grupo, con lo cual la aparición de Campaña o la reaparición de Campaña desde la jornada número 9, encadenando lesión tras lesión, bueno, se puede confiar en que al menos en las dos últimas jornadas pueda disputar minutos. No sé si estará para el partido frente al Barça, pero a lo mejor ya sí para el siguiente fin de semana. Y en cuanto al resto de los que estaban en la enfermería, van a seguir estando, y creo que van a seguir estando por mucho tiempo. Es decir, ya no van a volver a jugar ni un solo partido este año, en el caso de Nikola Vukcevic ni de Nemanja Radoja. Uno de los temas que deberá abordar el presidente Levante, Kiko Catalán, el cuerpo técnico encabezado por Paco López y la dirección deportiva cuando termine la temporada. ¿Qué pasa con los servicios médicos del club? No puede volver a pasar otro año más así, otra temporada más así, en la que se encadenan lesiones tras lesiones, recuperaciones y diagnósticos poco acertados y con previsiones y plazos de recuperación que luego no se cumplen. Este es un tema muy serio, fundamentalmente por un motivo, que es nítido. El Levante, en el mejor de los casos, la próxima temporada volverá a tener la misma plantilla. La misma plantilla. Porque a día de hoy, mientras no pueda vender antes del 30 de junio por 16 millones y medio de euros futbolistas, para cuadrar su presupuesto y no haber recortado su margen de fair play financiero, no puede inscribir ni un solo fichaje. Con lo cual, lo mejor es tener el mayor número de partidos a tus jugadores sanos. Porque de esa forma eres más fuerte, eres mejor. Y eso en el Levante, por desgracia, esta temporada no ha sucedido. Hay acumulación y, por desgracia, en el centro del campo de jugadores lesionados que han impedido ver la mejor versión del equipo en momentos trascendentes como este. Y que el equipo se haya caído. Más allá de rendimiento, más allá de ponerle más ganas, más interés, han faltado futbolistas importantes en el campo. Y eso lo tiene que resolver el presidente Kiko Catalán. Creo que lo he explicado claramente. Las 3 de la tarde y 51 minutos, vamos a hablar de baloncesto. Ayer una muy mala noticia, porque Valencia Básquet Femenino se quedó a las puertas de ser campeón de liga y tener pasaporte directo para la próxima Euroliga de baloncesto.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
Una pena, Chimo, porque estuvo muy cerquita, tan cerca como que el pasado fin de semana,
domingo,
en el pabellón de la Fuente de San Luis, se acarició con la yema de los dedos, pero ayer la verdad es que Perfumerías Avenida demostró el por qué es el subcampeón de Europa.
Yo ayer veía, cuando acabó el partido y veía que le entregaban el MVP a Samuelson, digo, claro, es que al final, ya no tanto por el partido de ayer, en la que no fue la jugada más destacada del Perfumerías, pero fue la autora del triple clave, que yo lo decía ayer aquí, que Mateu, que nos entró como una daga, ¿no? Nos recorrió todo el cuerpo, faltando 2 segundos en la Fonteta. El Valencia estuvo muy cerca de ganar el segundo partido en esos finales, como recordaba ayer Fran, made in Valencia-Salamanca, que siempre son partidos apretados. Y ayer, tanto Fran, decía Ángel Fernández, no esperamos, mala noticia será que haya un resultado abultado, ¿no? Porque siempre terminaban o recurriendo a prórrogas, o 2 arriba, o 1 arriba, o 3 abajo. Y esta vez, dijo, el que se vaya adelante, dijo Ángel Fernández, pronosticó, el que se vaya por delante tiene todas las de ganar, porque puede romper el partido y llevarse la victoria. Y eso ocurrió fundamentalmente en el tercer cuarto con el Perfumerías, donde con una defensa magnífica del equipo de Roberto Íñiguez, pues fueron superiores. Estamos hablando del equipo subcampeón de Europa. En lo que es el fútbol, la Champions League, el que pierde la final de la Champions, ese ha sido el Perfumerías, y que tiene una hegemonía que ha ganado todas las ligas y ha estado en los últimos años con un potencial tremendo. Y si no estaba el Perfumerías, estaba Girona. Y ahora se ha colado en la fiesta el Valencia Basket, que es digno de resaltar, que han sido 3 finales este año, 2 finales perdidas, 1 ganada. Así que un sobresaliente para el Valencia Basket, que ayer no pudo poner la guinda. Incluso las jugadoras lo reconocían, como la propia Keral Casas, en un ejercicio de responsabilidad y de autocrítica. En Twitter, por ejemplo, pedía perdón por no haber estado a la altura. Fíjate, Keral, con todo lo que ha aportado esta temporada.
Pues justamente ayer en los micrófonos de Carrusel Deportivo Valenciano, el director general de Valencia Basket, José Puentes, hablaba de el orgullo que siente todo Valencia Basket por la temporada que se ha marcado este equipo femenino.
Estamos súper orgullosos de nuestras jugadoras. Han dado este año una lección a todo nuestro club. Hay que pensar que hace 4 temporadas estábamos en Liga Femenina 2, ascendimos, y en 3 años nos hemos plantado en 3 finales este año. Se lo han dado todas las jugadoras, nos han dado de ejemplo, sentimiento de orgullo, no queda más. Y ese es el espíritu que tenemos que tener. Es más, para ganar, primero hay que saber perder, y hay que estar ahí con nuestras jugadoras, con nuestros jugadores. Tenemos un proyecto en Valencia Basket que es único, de verdad. Tenemos que estar muy orgullosos del proyecto que tenemos, y hay que estar con nuestras jugadoras, sobre todo cuando las cosas están mal. Y hoy tienen un sentimiento de estar mal, pero con el tiempo y con perspectiva ellos lo van a saber valorar y van a aprender, igual que aprendimos de la derrota de la Copa de la Reina, que nos dio toda esta energía hasta el día de hoy.
Pues pendientes estamos justamente de la decisión que tome FIBA respecto a esa propuesta que ha hecho Valencia Basket para que a España se le adjudique una tercera plaza y que por derecho deportivo se han ganado. Esperamos la confirmación durante los próximos días. La temporada para el baloncesto femenino ha terminado, no para algunas chicas, porque por ejemplo Cristina Oviña, Leticia Romero, Querad Casas, Raquel Carrera o Laura Gil van a estar en el Eurobasket que se juega aquí del 17 al 27 de junio y que por supuesto vamos a estar muy pendientes desde la sintonía de la cadena SER. Como pendientes estamos con nuestro compañero Enrique de Bencina de lo que nos depara la Fundación Deportiva Municipal para este próximo fin de semana.
El próximo domingo 9 de mayo, las calles de Valencia se volverán a llenar de runners entusiasmados por la vuelta de las carreras populares a la ciudad. Con esas ganas y esa motivación, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia presentó el pasado viernes 30 de abril, junto con los principales clubes de running de la ciudad, la carrera popular Valencia Corre, la primera que se realiza desde marzo de 2020. Y a pesar de que la situación sanitaria provocada por la COVID-19 ha mejorado en la ciudad de Valencia, la prioridad de la fundación es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes, corredores, prensa, organización, a través del cumplimiento de un protocolo diseñado ex profeso. Por ello, entre las medidas que se van a aplicar destacan la toma de temperatura en las puertas de acceso y gel hidroalcohólico dentro del box de corredores, que será únicamente para 500 participantes. La distancia a mantener será de 1,5 metros y estará marcada en el pavimento. Y además, hasta que se inicie la prueba y también al final, al cruzar la línea de meta, será obligatorio el uso de mascarilla. Asimismo, se ha preparado un dispositivo con voluntariado especialmente formado con el objetivo de controlar que las corredoras y los corredores respeten las medidas establecidas y evitar que se forme ningún tipo de aglomeración. En este sentido, la Fundación Deportiva Municipal recomienda la no asistencia de público al acontecimiento. Por último, entre las medidas que ha determinado la organización, también se ha suprimido la instalación del fotocall para participantes. El objetivo es evitar fotos colectivas de grupo y además se ha eliminado la entrega de premios presencial por el mismo motivo. Finalmente, y teniendo en cuenta la precaución y la prudencia con que todavía se tiene que abordar la situación, en Valencia Corre solo habrá medalla para los tres primeros clasificados y clasificadas de la general, la entrega de las cuales no se realizará el mismo día 9, sino que será más adelante en la sede de la Fundación Deportiva Municipal. Y vamos ya con los eventos deportivos para este fin de semana. Hasta el próximo domingo 16, concentración de la selección absoluta masculina de hockey en la preparatoria de los partidos de la Federación Internacional de Hockey Pro League 2020 en el Poliesportivo Municipal Verge del Carme Veteró. Y hasta el jueves 13, concentración de la selección absoluta femenina de hockey en Valencia, la preparatoria de la Copa de Europa y los Juegos Olímpicos. También en el pabellón Verge del Carme Veteró. Días 7, 8 y 9 de mayo, la Cathy Shark Fórmula Kite Spain Series 2021 en la playa de Pinedo. Y también los mismos días, la quinta COA 257 Half Ultraman. Toda la información en coadistance.com. Saltamos ya al sábado y domingo 9, mini estadio de Anoeta de San Sebastián. Este fin de semana, el Rugby Turia viaja a San Sebastián para disputar la fase de ascenso a la División de Honor B, un pase que consiguió al proclamarse campeonas de la Liga Autonómica de Primera Territorial. El sábado 8, quinta semana ciclista, Valencia vuelta a la Comunidad Valenciana de Féminas, final de la tercera etapa, según Valencia, son 108 kilómetros. Y también el sábado 8, la jornada 39 de los Juegos Deportivos Municipales de Atletismo, en el Polideportivo, en el tramo 3, en horario de tarde, entre las 5 y las 8. Y acabamos la agenda del sábado con la jornada octava de División de Honor Juvenil Fútbol Sala Grupo 7D, en el pabellón San Isidro, a las 6 de la tarde se enfrentarán el Valencia y el Cartagena. Y finalmente pasamos al domingo. Recordamos, se celebra esa carrera popular Valencia Corre de la que hemos hablado anteriormente, 5.700 metros desde la Avenida Maestro Rodrigo, dos salidas a las 8 y 20 y a las 9 de la mañana. Destaca también la novena regata Liga Suma Banco Fijo 2021. La Marina de Valencia en la Dársena Interior frente al edificio Vélez Events empezará a las 9 de la mañana y finalizará a las 2 de la tarde. Está organizada por el Club de Remo Ciudad de Valencia. Pero hay más, la cuarta jornada de la Liga Valenciana de Fútbol Americano Junior 2020-2021 en el Polideportivo Cuatro Carreras a las 2 de la tarde se enfrentan Valencia Firebats contra Valencia Giants. Fútbol americano femenino, la octava jornada de Liga Nacional en el Estadio Municipal del Jardín del Turia, en el tramo 3, a las 12 del mediodía, Valencia Firebats contra Barcelona Buffals. También el domingo, gran final del Trofeo Levante de Escala y Corda en el Trinquet Pelayo, será a las 5 y media de la tarde. Y acabamos el domingo con la Liga EVA de baloncesto en el Polideportivo de Benimaclet a las 7 y media de la tarde, Pick and Claret contra S. Tontinet.
Espai oferit per la Fundació Esportiva Municipal de València. 40 anys fent esport amb tu. Ayuntamiento de Valencia.
Y les añado una cita más. En fútbol femenino, el sorteo de la Copa de la Reina el miércoles a las 12:30. Se disputa 26, 27 y 30 de mayo en Butarque. Juegan Levante, Madrid Club de Fútbol, Atlético de Madrid y Barça. Más deporte en Off the Record. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.